Una de las tendencias indudables, quizá la que más fácilmente hemos identificado en este estudio, es la de la individualización de la compensación, que además ya se venía aplicando con más o menos estructura, sobre todo en empresas de gran tamaño. Ahora bien, el sentido que este estudio le da a customizar la retribución va, además de por este que ya conocemos, por la línea de retribuir la aportación, el desempeño individual. ¿Qué iniciativas novedosas, Jaime, estás viendo tanto en el mercado español como incluso fuera de nuestras fronteras en este sentido?
Sí, pues mira, al final lo que nos hemos dado cuenta es que si la retribución variable ya jugaba un papel muy importante antes de la pandemia, tras la pandemia, tras el COVID, ese papel se ha incrementado, ¿no? Y yo creo que ha sido un hito que nos ha obligado a repensar la retribución variable, ¿vale? Tradicionalmente tenemos una retribución variable quizá vinculada a un devengo anual, ¿no? Y ahora empezamos a ver, digamos, retribuciones pues más diversas. Bonificaciones trimestrales, bonificaciones vinculadas a proyecto. Y esto es algo que es tanto del mercado nacional como del mercado internacional, ¿vale? ¿Qué es importante, digamos, en ese proceso? Pues que haya una comunicación entre los agentes, entre trabajador y empresario, para determinar unos objetivos que sean alcanzables y que estén vinculados al final con el puesto de trabajo o con los objetivos individuales del departamento o colectivos de la organización. Ahí, siguiendo un poco lo que nos marcan nuestros tribunales de justicia, es esencial hacer ese ejercicio de estudio entre trabajadores y empresarios, ¿no? Para poder, bueno, pues establecer unos objetivos alcanzables. Otra tendencia que estamos viendo es lo que llamamos las recompensas continuas. Tradicionalmente había una evaluación anual, como mucho dos, una de seguimiento y una final, y ahora se están estableciendo procesos, digamos, de evaluación a más corto plazo. ¿Cuál es el objetivo? Ver realmente si se están consiguiendo esas métricas y hasta qué punto, pues, resultan alcanzables, porque bueno, tú al final en un ejercicio o en un periodo, digamos, de evaluación puedes establecer unas métricas y por lo cambiante del entorno, y eso es lo que nos está demostrando, lo que nos ha demostrado la COVID, pueden dejar de serlo, pueden dejar de ser realistas. Entonces, si metemos procesos que nos ayuden a evaluar y a controlar cómo está evolucionando esa variable y hasta qué punto el trabajador puede alcanzarlo y hasta qué punto también el empresario. O sea, es interesante para el empresario que esa métrica se alcance, pues vamos a tener unos sistemas de retribución variable mucho más objetivos que van a ser útiles tanto para el trabajador como para la empresa, ¿no? Que al final es lo que se persigue, ¿no? Retribuir, digamos, el desempeño y luego que al final la empresa consiga valor de los servicios que presta el trabajador.
Claro, lo que nos estás comentando, Jaime, entronca también con otra de las tendencias que identificamos, que es la transparencia, y que además comentamos ya con tu compañero Guillermo Tena, y además con otra cosa que también parece muy importante, que es la transformación cultural que hay detrás de esa nueva retribución, para la cual yo no sé si estamos preparados. O sea, la empresa está preparada y el trabajador está preparado para este nuevo concepto. La empresa está preparada porque tiene sistemas que gestionan datos fiables para tomar esas decisiones.
Sí, ahí hay una cuestión muy importante, ¿no? Que es, herramientas tenemos, porque a día de hoy tenemos un sinfín de recursos de control de datos para monitorizar el desempeño del trabajador, de la empresa y del trabajador. Luego hay otra vertiente, que es la vertiente cultural. Es decir, ¿cómo rompemos con ese esquema clásico que siempre ha habido o que se ha asumido, que es, bueno, pues oye, a mí se me ponen unos objetivos a principio de año y ya veremos si al final de año los he conseguido o no? Y bueno, doy por hecho, sin mucha información, que se están consiguiendo o que no se están consiguiendo. Entonces se hacía fe ciega, ¿no?, por parte de los trabajadores. Y quizás romper ese paradigma, romper esa cultura, saber que voy a tener una evaluación continua, que esa evaluación va a ser transparente, en la que yo voy a tener acceso tanto desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista de la empresa, a ver cómo se están consiguiendo los objetivos, a ver qué ajustes tengo que aplicar, y esto, elementos, digamos, para realizarlo lo tenemos. O sea, a día de hoy, como decía un poco, los recursos para el control de datos son mucho mayores de lo que la legislación a día de hoy nos permite, porque es verdad que también hay que conjugar con los derechos de los trabajadores, con su intimidad, con al final moverse en un entorno cierto y que, como si bien sabemos, no haya un exceso de intervención por parte de la empresa. Pero hay una labor que va mucho más allá, que es el tema cultural, que es el tema de que al trabajador y la empresa también en ese ejercicio mutuo se haga la idea de que ya no va a ser una evaluación al año o como mucho dos, sino que puede haber evaluaciones mensuales, evaluaciones trimestrales, y creo que realmente esto redunda en el beneficio de todos.
Siempre que pienso en los beneficios, pienso en un cubo de Rubik. Y además cada vez es más difícil, porque la legislación además nos constriñe mucho a la hora de beneficiar al trabajador con opciones que permitan maximizar su neto a través, bueno, vía beneficio fiscal. ¿De qué manera se puede no sortear la ley? Porque esa no se sortea, pero si no, añadir cosas que puedan hacer esa retribución flexible un poco más creativa.
Sí, una tendencia, bueno, que hemos identificado, que es verdad que se empieza a vislumbrar poquito a poco, es que, bueno, pues también el esquema tradicional era a lo mejor unos incrementos salariales en el salario fijo, en el salario base. Y ahora empezamos a jugar más con meter variables, en valga la redundancia, en la retribución variable o configurar esquemas, digamos, más creativos en la retribución variable, de tal forma que el incremento salarial se introduzca a través de esa retribución variable por dos motivos, yo creo, ¿no? Uno, porque está más vinculado al desempeño, es decir, la capacidad que tú tengas de aumentar tu salario no va a ser porque te quedes aquí. Y también es un elemento importante en la configuración de un esquema retributivo, pero es sobre todo porque aportes valor a la empresa. Y luego, bueno, pues es una herramienta dentro de lo que es la flexibilidad o la modificación, más que me gusta más que la flexibilización, la modificación de la retribución. Es verdad que en nuestra legislación pues tiene que seguir unos procedimientos, y además la interpretación que están haciendo los tribunales, que cada vez esos procedimientos, digamos, se tienen que aplicar en más supuestos, pero siempre la retribución variable nos da más margen que la retribución fija. Es decir, la retribución fija se consolida con más facilidad que una retribución variable. Una retribución variable siempre bien configurada, es decir, que su variabilidad se configure como tal, porque luego otra cuestión que sea, digamos, de la que se ha abusado es consolidar una retribución variable casi como una retribución fija. Es decir, por el artículo 33 yo voy a tener siempre X variable, ¿no? Y entonces, ahí es un esfuerzo que tenemos que hacer las empresas, los asesores y los agentes que intervenimos en el mercado, de configurar retribución variable verdaderamente variable.